señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los llamados profetas menores, el profeta Baruch, tiene una frase que pues es muy desconcertante y al mismo tiempo muy, muy clara. Dice sencillamente, así como de pasada, como si fuera algo pues muy normal: Dios fue visto en la tierra y conversó con los hombres. Estaría hablando, se habrán preguntado sus contemporáneos, Dios fue visto en la tierra y conversó con los hombres. Pues qué bueno que nosotros tengamos esta fe que es un gran motivo de alegría, que estamos con esta plena conciencia de que Dios fue visto en la tierra, de que Dios se hizo hombre, de que Dios conversó con los hombres, de que nos ha dado como toda la dirección de nuestra existencia, de que la Navidad pues es este tiempo fuerte que nos viene a recordar el cumplimiento de las profecías, de tantas y tantas expresiones, no tan directas, pero muy, también muy definitivas del Antiguo Testamento. Cuando habla de la sabiduría, resultó el libro de la sabiduría: oh sabiduría del Altísimo, ven a enseñarnos el camino de la vida. Ven, enséñanos el camino, dinos cómo hemos de vivir. Es importante tener un guía. Y una de las cosas más horribles de una persona que se dedica al montañismo, a hacer excursiones en la montaña, es pues después de haber subido a una altura muy grande, de estar en medio de un bosque, de pronto se pierde. De pronto no está con los demás por cualquier razón, porque se atrasó, porque se adelantaron, porque se fue por una vereda distinta. Y está pues en una gran altura y no sabe si se va para un lado o se cae en un precipicio, a lo mejor empieza a anochecer. Se encuentra en una situación de angustia, de terror, empieza a hacer mucho frío. Y de pronto pues ve que aparece un guía experto y pues le da, sea agua o algún líquido reconfortante y empieza a decir, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a encontrar el camino de regreso o el camino de la cumbre, de la cresta, donde te encontrarás con los demás, donde hay un refugio. Pues aquella persona se siente enormemente confortada. Pues sí, sabiduría del Altísimo, ven a enseñarnos el camino de la vida. Dios, que fuiste visto en la tierra y conversaste con nosotros, nos dijiste tantas cosas, nos hablaste tanto, nos llenas de tu luz. Uno de los sacerdotes de la conferencia, pues en este sentido, comentaba que hizo una encuesta, así muy rápida, no sé si era una convivencia o qué sería. Le preguntó a toda la gente que estaba ahí: a ver, de todos los que están ustedes, ¿quién suele hacer la oración con el Evangelio? Pues nadie. La hacían con otro tipo de cosas, menos con el Evangelio. Y lo regañó, como era lógico. Dijo, pues oigan, ¿dónde está el camino de la vida? ¿Quién nos enseña el camino de la vida? ¿Dónde está el Dios que conversa con nosotros? Pues está ahí en esas palabras. Papa San Juan Pablo en el jubileo del año 2000 hizo una, como suele hacer los papas, una tarjetita, una tarjeta, como recibimos en el colegio esta tarjeta del obispo de Cuernavaca, muy bonita. Y en esta ocasión el Papa en la parte de atrás de la tarjeta escribió: Pater misit filium suum salvatorem mundi gaudeamus. El Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo, alegremos. Otra vez decimos, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué conciencia tengo de esta presencia, de esta realidad del Dios que ha sido enviado, del Dios que está siendo enviado, y además que está siendo enviado como mi Salvador, como mi guía en la montaña, en el camino de la vida? Mi Salvador, no nada más el Salvador del mundo, sí es efectivamente el Salvador del mundo, del mundo en todos los sentidos, del mundo que estaba sujeto al dominio de Satanás, lo libera y entonces todas las cosas pueden ser santificadas porque él al encarnarse asume toda la realidad material y toda la realidad creada espiritual y entonces queda ya liberada de la atadura del demonio. Pero también es el Salvador del mundo porque es el Salvador de absolutamente todos los hombres, también aquellos que no lo aceptan, es su Salvador, de los musulmanes o de los budistas o de los ateos o de los agnósticos, es el único Salvador, es el Salvador de todas mis miserias, de todos, de todo, de cualquier miseria que tenga, y otra vez tendré que decir, pues, voy a tener cuidado para no caer, para no confundirme con falsas salvaciones, con pseudo salvaciones que me están siendo ofrecidas constantemente, desde la medicina hasta la psiquiatría o la psicología, o bueno, me están ofreciendo distintos remedios. Pero en el fondo mi único verdadero remedio es Jesucristo, es mi Salvador, y por supuesto Salvador de mis pecados, de los pecados que ya he cometido, que me ha liberado de todos mis pecados con el sacramento de la penitencia, me está constantemente liberando. Y también, como sabemos, de esos pecados que pude haber cometido y gracias a su palabra, gracias a su espíritu, no he cometido, que fui liberado prevenientemente. Y tendré que decir, oye, pues no te diste cuenta, pero en tal situación estuviste a un tris de cometer un pecado gravísimo que pudo haber arruinado toda tu existencia. ¿Y quién te salvó? Pues te salvó Jesús. No lo advertiste, pero Él te salvó. Y te salvó así, como con anticipación. Y por eso estamos tan alegres, dice el Papa, gaudeamos, Dios, que fuiste visto en la tierra y conversas con nosotros, danos la alegría de tu presencia. En todo este tiempo que es tan bonito de que el Dios es el Emmanuel, el Dios que nos acompaña y que llena nuestra vida y que tiene que llenarla cada vez más, cada vez más. Una carta de don Javier del año 2007, pues dice cosas muy bonitas a este respecto. Dice que esta conciencia del Dios con nosotros, del Dios cercano, del Dios íntimo y familiar, dice este grito de la liturgia a mí me impresiona. Pues qué bueno, ojalá también a nosotros nos impresione, ¿sabes? Está, pues, una gran cercanía. Esta cercanía la podemos interpretar en muchos sentidos, adaptando esas palabras a las necesidades espirituales de cada uno. ¿En qué necesitas que te salve? ¿Cómo viene a salvarte este año? ¿Qué necesidad espiritual tienes? Recordemos esta realidad gozosa con más hondura aún cuando el seguimiento de Cristo nos parezca arduo, exigente. con el convencimiento de que esa resistencia nuestra se deshará si damos paso a que esa cercanía se convierta en intimidad. Sí, pues ese es el gran prodigio, esta cercanía de Dios. No es como diciendo, bueno, pues nació en Belén, hay gente que vive muy bien la Navidad, a lo mejor, no sé, alguien recibió muchas gracias, hay gente que ha tenido grandes gracias en la Navidad, no sé, como San Jerónimo, por ejemplo, que tenía, una presencia del niño Jesús inmensa, tanto que sabemos que se fue a vivir al lado de la cueva de Belén como ermitaño. Todavía ahora hay una capilla que se llama la cueva de San Jerónimo. Y San José María, pues como recibía grandes gracias del niño Jesús y cómo le tenía una gran devoción y lo cargaba y le cantaba y lo arrullaba y lo besaba y le decía tantas cosas. Pero nosotros podemos decir, bueno, también para mí tiene que convertirse esta cercanía, tiene que convertirse en intimidad. Entonces yo tendré que preguntarme, ¿este Dios, este Emmanuel, este Dios que ha venido al mundo, este Dios tan cercano, es para mí un Dios íntimo? ¿Se ha hecho para mí, pues, verdaderamente parte de mi yo? Y sigue diciendo don Javier, este Dominus Prope, este Señor cercano, se halla en el centro de nuestra alma en gracia, tan cerca, que no puede estarlo más. Pues qué bonito que digamos hoy, es que ya, incluso, en cierto sentido, pues está más en ti que en el momento en que comulgas, más bien porque comulgas se queda tan cerca, que no puede estarlo más. Él es más yo que mi mismo yo. Todo esto que es San Pablo, ¿no? Que, bueno, es que ya no soy yo, ya no eres tú la que vives. Es otro el que está en ti viviéndote. Es que, ¿cómo te llamas? Pues me llamo fulana de tal. ¿Quién eres? Pues soy no sé quién. Que estas son mis señas características. Pues tenemos que decir a alguien que es más tú que tú. Hay alguien que te vive más de lo que te vives a ti mismo. Él es más yo que yo. Si no puede estarlo más. Por eso sabemos que, pues absolutamente lo único central en esta vida es la gracia. Porque es lo que nos hace que Dios esté en nosotros, que tenga su vida en nosotros. Y por eso la realidad de la gracia es el anticipo de la gloria. Ya tenemos lo que tendremos. La sustancia de las cosas que esperamos. Lo que ya existe. Y por eso la liturgia nos recuerda, Rorate Cheli, que se abran los cielos y las nubes lluevan al justo. Que se abra la tierra, podemos añadir. Los cielos se han abierto y se abren constantemente, porque el Señor nos sigue a toda hora. Pero hemos de decidirnos a rasgar nuestros corazones, nuestra tierra, para que se empape de esta lluvia divina, de esta vida de Cristo que quiere sanarnos, santificarnos y hacernos eficaces. Si supiéramos lo que tenemos, si supiéramos el don de Dios, que es Dios mismo, como dicen de Santa Caterina de Siena, que vio, Dios le hizo ver la realidad de una persona que estaba en gracia y decía, si no supiera que era ella, hubiera pensado que es un ángel, o sea, una realidad como de otro mundo, de un resplandor, de una maravilla que no es esta tierra, me hubiera confundido. Por eso, bueno, ábrete, o abre siempre tu corazón. Empeñémonos a diario en transmitir a nuestro alrededor, sin respetos humanos, que Dios está muy cerca y llama a las puertas del alma. Ábreme, hermana mía, amada mía, mi paloma, mi preciosa, nos dice a todos, como a la esposa del cantar de los cantares. Pues hay que esforzarnos sin respetos humanos. Oye, lo importante es que vivas en gracia. Y también a las charlas que recibamos, o a los círculos que demos, o a lo que sea, las personas con las que tratemos, a nuestra familia. Transmitir sin respetos humanos. Dios está llamando siempre a las puertas de nuestra alma, y cita estas palabras que tiene el Cantar de los Cantares, en el capítulo quinto, pues, que el amado toca a la puerta de la amada y le dice, ábreme, hermana mía, no te voy a abrir yo, simplemente voy a tocar tu puerta, amada mía, mi paloma, mi preciosa. Hay que franquearle inmediatamente, dice don Javier, la entrada en el corazón. No permitir que pase de largo, no sea que suceda como a la esposa del cantar, por su tardanza en responder. Abría mi amado, pero mi amado ya no estaba, se había marchado. ¿Y qué hace la esposa del cantar de los cantares? Pues sale a las calles y a las plazas y empieza a preguntar y no le dan respuesta y sigue, pues, con una gran ansia, que pues tiene que ser siempre la nuestra. No tardemos. El Señor constantemente está tocando la puerta de nuestro corazón. Dice, ábreme, que se abra la tierra. Esta imagen tan bonita, dice que como que se abran los cielos y las nubes lluevan al justo. Llegaron a ver si ya puedo estar en ti plenamente. A ver si te lo crees, que soy más tú que tú mismo. O sea, que parece que vives tú, pero realmente es otro el que vive. Es él el que está. Pues es el Emmanuel, el Dios que viene, el que viene a conversar con nosotros, el que nos ayuda a rectificar nuestros anhelos, que nos dice, a ver, ¿de qué manera puedes otra vez, una vez más, en esta oportunidad de todo este tiempo, de esta conciencia, bueno, que no nos roben la Navidad, que no nos roben, ¿no?, a nuestro conductor, a nuestro guía, aquel que viene a decirnos cuál es el camino de la vida, cuál es el camino que nos conduce a la salvación? El libro de La Imitación de Cristo, que es un libro a veces un poco difícil de leer, porque lo único que tiene son consejos, consejos y consejos y consejos y consejos. Y uno dice, bueno, pues ya no me puedo grabar tantos consejos, pero se han alimentado a muchas generaciones de cristianos. En el capítulo que habla específicamente de la oración y del recogimiento, pues da los siguientes consejos. Dice, busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Pues, ¿cómo que busca tiempo para estar contigo? Pues siempre estoy conmigo, ¿no? Casi siempre no estás contigo. Casi siempre estás, o estamos, con las cosas de fuera. Estamos en las tinieblas. O estamos como esa persona en medio del cerro, medio perdida. O completamente perdidas. Ya veo otra vez, ¿quién me va a guiar? ¿Quién va a decir por dónde? Bueno, pues busca tiempo para estar contigo en esta soledad interior, porque es el único lugar donde puede guiarte la sabiduría. Y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Piensa a menudo. ¿En qué tengo que pensar ahorita? Pues, por ejemplo, en esto. Piensa que es mi Salvador. Mi Salvador, que ahorita también necesito ser salvado de lo que sea, de mi egoísmo, o de mi torpeza, o de mis miedos, o de mis miserias, o de mis pecados que he cometido, aunque sean veniales, pero también Él me salva de todos o de mis pecados que necesito que me evite, que me cuide, de mis pecados que en las posibilidades de mi vida se me podrían aparecer. Pues pienso a menudo en los beneficios de Dios, y ojalá no nos pase como a esos que le preguntaba ese sacerdote, y ustedes con qué llevan a la oración, y dice, pues nadie lleva el Evangelio, nadie lleva las palabras, nadie lleva las revelaciones de Dios, a lo mejor pues, estoy llevando cosas, pues no sé, de mí, pues que también está bien que las lleve, pero sobre todo que haga las cosas de Él, porque voy a pensar a menudo en los beneficios de Dios. El segundo otro consejo que da inmediatamente dice, deja las cosas curiosas, lee tales materias que te den más compunción que ocupación. Más compunción, que tengan compunción, o sea, que deben a la penitencia, al dolor de tus pecados. Pues es tan importante leer las vidas de los santos, ¿no? Que nos están otra vez como diciendo, mira, este encontró este camino porque se dejó guiar por el maestro, por la sabiduría. Que te den más compunción que ocupación, que no mates el tiempo. Como decía don Álvaro, deja esa lectura insustancial. Si te apartares de conversaciones superfluas y de andar ocioso y de oír noticias y murmuraciones, hallarás tiempo suficiente para entregarte a santas meditaciones. Conversaciones superfluas, andar ocioso, oír noticias y murmuraciones, pues ahora con tanta facilidad que tenemos de estar metidos en cualquier cosa superficial, vana, cualquier cosa que nos esté sacando, y ¿sabes lo que estás perdiendo? Estás perdiendo la conciencia de aquel que está dentro de ti, de aquel que es más tú que tú. Y te está pasando lo que al esposo del Cantar de los Cantares, que pues está tocando y no resulta que no le abrí rápido, que mi tierra no recibió al justo. Por eso el que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse con Jesús. Como vete a estar con Él. Aprende a estar con Él. Una soledad, pero es una soledad acompañada. Entonces, efectivamente, tendremos esta alegría, el gaudete. O sea, es que qué alegría, qué alegre es la Navidad. Pues sí, no, para mí no es tan alegre porque pues resulta que, no sé cómo pasa a lo mejor, porque soy un migrante y pues no estoy con mi familia, o resulta que pasé la noche de Navidad en la cama de un hospital, enfermo, yo me acuerdo que fue una Navidad, pues tuve que celebrar un funeral, se murió una persona y pues, la misa que celebré pues, fue la misa de Navidad enfrente del féretro, porque pues, Navidad no se puede cambiar ni por la exequia. Pues qué triste Navidad pasé, se me murió mi pariente o mi abuelita, quien era una persona que se murió en esa noche. O porque estoy en la cárcel, o porque resulta que en este año mis papás se divorciaron y ya no estoy con los dos, sino nada más con uno. Pues qué triste Navidad, pues que sea lo que sea. Que no me la pasé bien por quién sabe qué, porque tenía gripa. Bueno, pues que estás con Jesús. Apártate con Jesús de la gente. Porque Dios ha venido y ha conversado con los hombres. Pues esa es nuestra invitación. Esta es la conciencia. El Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo, como mi Salvador. Gaudeamos, y Ojeda nos recuerda, ya no puede estar más cerca de lo que está, o sea, ya no puede estar más dentro de ti, te vive más, te ocupa más todo tu interior que tú mismo, nada más que no lo vayas a cerrar. O como dice también constantemente la liturgia, uno despierta, despierta. No estés en una somnolencia que te impida pues, esta presencia, esta luz. Déjate iluminar por la luz. Tenemos que el último día del año, no en la tarde o en la noche, porque en la tarde o en la noche pues vamos a celebrar la misa de Santa María, Madre de Dios, y tenemos otros evangelios, otras lecturas y otra liturgia pues distinta. Pero el último día en la mañana, el 31 de diciembre, como para hacer un recuento de todo lo que ha sucedido en el año, el evangelio nos presenta el prólogo del evangelio de San Juan y nos habla eso, ¿no? Del principio existía el verbo era Dios, el verbo estaba en Dios, él era la vida y la vida era la luz de los hombres, al que viene a vivificar esta vida. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo reconocieron. Y vamos a dejarnos iluminar por esta luz. Dicen en eso, ¿no? Que en las coronas de Adviento, pues hay unas coronas de cuatro velas, que tienen cuatro para una para cada domingo de Adviento. Y hay otras que tienen cinco. La quinta está en el centro de la corona y es más alta y es la vela que se prende, que se enciende la noche de Navidad. Y si se mantiene encendida durante todo el tiempo de Navidad, como diciendo, a ver, las cuatro no fueron fin en sí mismo, las cuatro están sirviendo simplemente para que nos alumbre la quinta, para que sea esta luz que las tinieblas no la reconocieron. Pues déjate iluminar, es que es mi fe en este Dios que se me hace uno conmigo, que me viene a vivir. Que se cumplen todas las promesas, como se cumplen en María, como se lo recuerda Isabel. Bienaventurada tú que has creído, porque en ti se cumplieron pues, las promesas, todas las promesas de la antigüedad. Ojalá que pueda el Señor decir, pues me darías una alegría si todas las promesas también se cumplen en ti. Si tus tinieblas son iluminadas, si Dios para ti es el Emmanuel, el Dios íntimo, el Dios contigo, el Dios familiar, si no solo cada comunión es Navidad para ti, sí, cada comunión es Navidad, cada comunión viene a mí y se encarna, sino también cada vez que me abro a su gracia, cada vez que acepto su presencia con esa realidad de los envíos continuos del Padre. El Padre envía a su Hijo, lo envía continuamente, lo envía como Salvador, y a mí me pide que esté pues atento, que esté despierto, que esté anhelante, que esté deseoso, y que entonces efectivamente no me robarán la Navidad, sino la Navidad será y cumplirá todo aquello que ha dispuesto Dios para los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.